Vamos a estar en contacto ya mismo con Felipe Michelini, coordinador del Grupo Verdad y Justicia, que le damos los buenos días. Felipe, bienvenido, ¿cómo le va?
Buen día a ustedes y a toda la audiencia de Fuente Común.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, nos preguntábamos, ¿en qué están las acciones del Grupo Verdad y Justicia? Sabiendo que, bueno, ha habido contactos con el Presidente de la República en las últimas horas. ¿Cuáles son sus conclusiones de estos contactos? Y bueno, ¿qué de aquí en más, qué se puede esperar?
El Grupo por Verdad y Justicia, que el Poder Ejecutivo estableció en mayo del 2015, pero que anunció previo a que el doctor Tabaré Vázquez asumiera como presidente, está conformado por un grupo de personas que hemos sido convocadas a los efectos de poder esclarecer en la medida de lo posible todo lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad previos al régimen dictatorial y posteriormente en la dictadura militar o el terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo del 85. En ese sentido, hemos tenido desde el inicio de nuestros trabajos un contacto asiduo y permanente con el Presidente de la República, que ha expresado un compromiso inequívoco con esta causa a los efectos de echar luz de hechos claramente repudiables cometidos por funcionarios del Estado durante la dictadura militar y antes de ella. Evidentemente, el paso del tiempo, porque ya son casi 40 años de algunos de sus hechos, como el pacto mafioso de silencio que sigue siendo el común denominador de los perpetradores, los condenados que ya están con causas judiciales con sentencia firme, como otros que están libres, han hecho muy dificultoso fundamentalmente uno de los temas más irritantes, que es el desconocimiento del paradero de detenidos desaparecidos de alrededor de 200 personas que fueron objeto de este crimen de lesa humanidad dentro y fuera de fronteras, y hasta ahora prácticamente la mayoría de ellos se desconoce dónde están sus restos. Desde esta perspectiva, el grupo de trabajo el año pasado presentó un conjunto de líneas estratégicas y las estamos intentando llevar adelante en este marco complejo. Hay toda una tarea muy silenciosa que se hace, que se va concretando, por ejemplo, en apoyo a las causas judiciales, y después hay tareas que de alguna forma llaman más la atención, como lo que fue el año pasado, el haber podido ingresar a el Archivo de Inteligencia de la Armada Nacional, específicamente en la documentación vinculado al FUNA, que fue un elemento institucional de represión altamente sofisticado. Bueno, eso ya llama más la atención y es uno de los avances importantes que hemos tenido, porque además esa experiencia la vamos a replicar tanto en la aviación como en el ejército.
Se ha hablado mucho acerca del silencio, también usted lo decía, el paso del tiempo. A su vez, la Iglesia ha colaborado, ¿no?, a la hora de obtener información. Uno se pregunta, y se habla de que volverán las excavaciones también, ¿no? ¿Hay pruebas concretas? ¿Hay nuevos datos?
Mire, las excavaciones para los efectos de ubicar restos, hubo un paso sustancial que fue cuando en el primer gobierno de Tabaré Vázquez comenzó a excavar dentro de los cuarteles, que eran prácticamente que cementerios clandestinos. Desde esa perspectiva, hoy hubo un cambio de voluntad política que se reflejó justamente en la posibilidad de realizar esas inhumaciones, con algunos casos concretos que se fue avanzando, como el caso de Uba Germán Chávez Sosa o el caso de el escribano Miranda. Lo cierto es que el objetivo del grupo es el esclarecimiento. Si además se conoce que hay indicios fuertes como para realizar excavaciones, se realizarán. sea por vía administrativa, sea por vía judicial. Cuando la injusticia interviene a través de los juzgados competentes, el grupo de trabajo es un espacio de apoyatura del trabajo del Poder Judicial, pero en definitiva el comando de las acciones las tiene la sede judicial, como no podría ser de otra manera.
Michelini, usted decía recién que obviamente hay mucho silencio por las personas que presuntamente participaron o las personas que saben algo. Hoy, yo no le pido que me diga nombres, pero hoy ustedes, ¿cuántos militares de los que aún están vivos presumen que son responsables y que deberían ser juzgados por la justicia?
Y de una estimación numérica siempre es difícil. Yo lo miro desde esta perspectiva. Acá hay 200 personas que fueron objeto de secuestro ilegal, de tormentos y torturas, y después de la desaparición de sus restos físicos, en los cuales todavía no hay respuesta ni para sus familiares, ni para la sociedad en su conjunto. Esto no se hizo, desde mi punto de vista, simplemente como un acto criminal aislado, sino se hizo como parte de un sistema represivo que, entre otras cosas, la justicia argentina el año pasado dictó sentencia justamente reconociendo este plan criminal. La justicia italiana hace pocos días también reconoció el plan Cóndor. Por lo tanto, evidentemente que aquí operaron varios actores como para poder realizar estas operaciones. Creo que además justamente esa complejidad es la que les ha permitido, en cierta forma, generar ciertos niveles de impunidad, porque la impunidad estaba trazada desde el mismo momento que se planificaron los hechos.
Uh-huh. Volviendo justamente sobre este tema, ¿no? En base a la información que usted tiene, ¿no han aparecido más datos entonces, ni testimonios de personas que puedan estar dando indicios de dónde puede aparecer restos humanos?
Mire, los datos, en la medida que estamos trabajando por primera vez en los archivos directamente y que vamos a avanzar en el ejército y en la aviación, pueden aparecer. No va a ser una tarea sencilla. Lo cierto es que no ha habido una colaboración de los perpetradores en este sentido, sino al contrario, han hecho todo para negar los hechos, para escabullirse la justicia, para de alguna manera deslindar su responsabilidad, que vaya que la tienen.
Uh-huh. Felipe, le queremos agradecer su tiempo esta mañana aquí en Universal.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Buena jornada. Salud. Hasta luego. Hasta luego.